A pesar de que fue hace más de 500 años, porque fue en 1492. Uh-huh. Recién hace 10 años que se cambió, al menos en Argentina, la denominación de este día. Y que he pasado de celebración a una conmemoración y a una reflexión. Y qué mejor que hablar con alguien que ha desmenuzado la historia e inclusive nos ha enterado de cosas que realmente nos parecían inverosímiles, ¿no? Como es el historiador Felipe Piña. Buen día, Felipe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andan?
Muy bien, un gusto de escucharte en este día en especial, pero siempre a vos, Felipe. Y bueno, siempre que te seguimos y admiramos tu producción, escuchar tu reflexión hoy día, ¿no?
Bueno, bien, me parece que el término diversidad cultural es un término muy generoso, muy amplio, ¿no? Que incluye a todos, porque también incluye a la cultura hispánica, cosa que no pasaba con el concepto de raza, que es un concepto tremendo, pero que fue muy útil a los conquistadores, ¿no? La cuestión de la raza y usarla como un elemento de disminución de lo que eran las personas americanas y por lo tanto su justificar su explotación. Así que por suerte se ha eliminado esa palabra maldita que tanto dolor causó durante el siglo XX con los genocidios, el holocausto, etcétera, ¿no? El concepto de raza es un concepto que siempre se usa para mal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que además, como bien dice Naciones Unidas, la UNESCO, no tiene ningún valor científico, la palabra raza no clasifica nada, ¿no? Por eso la antropología hace tantos años, más de 60, usa la palabra etnia, que tiene que ver con una clasificación lingüística, ¿no? Que sí tiene que ver con una distinción cultural, digamos, ¿no? Pero que nunca habla a favor o en contra de una cultura, sino que describe las diferencias que puede haber entre una cultura y otra, ¿no?
Claro, pero sabiendo que nuestra historia, el relato en realidad de nuestra historia, uh-huh, está atravesado siempre desde lo eurocéntrico.
Totalmente.
Hegel,
sí, porque fíjate,
¿no?
Que
uno de los filósofos de mayor incidencia decía cosas tales como que los que habían nacido por estas tierras eran inferiores.
Exactamente. Sí. Bueno, inclusive se le negaba la humanidad, ¿no? Hasta un gran debate en España, de un lado Bartolomé de las Casas y de otro lado Rosano Pereira y los científicos de la corona, que discutían el carácter humano de los americanos.
Claro.
Y llegaron a la conclusión de que eran humanos menores de edad, ¿no? Que no tenían el raciocinio que tenía un adulto y por eso tenían que ser encomendados, esa maldita institución colonial que fue la encomienda.
Encomienda.
Que era entregarlos a la custodia de un español que, a cambio de su trabajo, los iba a evangelizar y educar, cosa que por supuesto no ocurría y terminaba siendo un régimen de semi-esclavitud, ¿no?
Uh-huh.
De casi esclavitud, como era la encomienda, que fue la más usada en toda América, ¿no?
Sí. ¿Y cómo ves en la actualidad la relación, qué impacto ha tenido este día, en especial en la historia de los argentinos, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy bueno este cambio, y tiene mucho que ver también con el cambio de época y de mentalidad. Hoy a un niño no le podés contar el cuento del descubrimiento porque te ríe, ¿no? Porque ya sabe que no es así, que la palabra descubrimiento es una palabra ridícula, pero que tuvo su efecto.
Uh-huh.
Yo siempre les pongo el ejemplo cuando voy a las escuelas a hablar con las chicas y los chicos, les digo, imagínense que un señor que se llamó Álvaro Núñez Cabeza de Vaca que descubrió las cataratas del Iguazú, ¿no?
Claro.
Antes de él había miles de guaraníes que pasaban por ahí y no las habían visto, ¿no?
Claro.
O sea, las cosas existen a partir de la mirada europea.
Claro.
Y además no es inocente el término descubrimiento, porque descubrir significaba también posesión, ¿no? El que primero llegaba poseía. Entonces,
claro,
hace 5 siglos nos han hablado del descubrimiento, lo cual habla claramente de la ignorancia de los americanos, ¿no? La interioridad de los americanos, que no habían descubierto el Pacífico, por ejemplo, que lo descubre Balboa, ¿no?
Claro, claro.
Y toda una cantidad de absurdos con los que hemos vivido y hemos tenido que dar exámenes diciendo eso, porque si no nos reprobaban, si no decíamos que Balboa había descubierto el Pacífico, ¿no?
Claro, claro.
Cosas que son no resisten el menor análisis, por suerte hoy, ¿no? Hoy decirle esto a alguien es ridículo, ¿no? Pero bueno, así hemos crecido muchas generaciones de argentinos.
Así es. Y ayer leíamos algo que pasa ya a otro terreno que tiene que ver como ahora se ha rescatado esto de dudar sobre lo esférico de la Tierra.
Claro, esta cuestión,
¿no? Hacemos marcha los 12 de octubre en plena pandemia, sí. Digamos, ¿eh? Tenemos una regresión importante, creo, ¿no? ¿Por qué no nos contás eso de cómo pensaba Cristóbal Colón que era el planeta?
Sí, él le dice a la reina en una carta que él la, se imaginaba como una teta de mujer la Tierra, ¿no? Que más que redonda, con la forma de un pecho femenino. Una visión muy particular.
Claro.
Pero tenía todo detrás. Colón era un tipo bastante leído en términos navales. Había crecido toda su vida entre barcos y demás, y había leído a mucha gente, quizá desde la antigüedad venía hablando de que la Tierra era redonda. Eso no era ninguna novedad, no ante más. Había que demostrarlo, en todo caso. Y una gran parte de la población europea era terraplanista, pensaba que pasando las columnas de Hércules, que era Gibraltar, los barcos se caían. Había un gran temor a la navegación de altura, como se decía, esto es, al barco que ya no ve la costa, ¿no? Uh-huh. Y entonces no fue fácil convencer de poder hacer esta expedición, que tenía como objetivo, era una expedición puramente comercial, ¿no? Una expedición que tenía como objetivo llegar al oriente, por el occidente, porque estaba bloqueado el Mediterráneo oriental por los turcos, y no llegaban a oriente productos básicos como las especies, que eran fundamentales para conservar los alimentos, ¿no? Entonces era, el que llegara a oriente iba a ser un gran negocio. Y el contrato con Colón es un contrato comercial donde no se habla nunca de evangelización, ni de Dios, ni nada de eso. Por eso el cuadro original que se muestra a Colón rodilla en tierra con un cura al lado, es mentira, ese cura nunca estuvo, ¿no?, en ese viaje, porque era un viaje puramente comercial, pero lo ponen ahí el cura para justificar, digamos, la
lo que venía después, claro.
Claro, lo que venía después, ¿no? La uh-huh. cruz y la espada. Pero claro, ese sacerdote no existió jamás, ¿no? Claro. Como tampoco existieron las joyas de la reina, ¿no? Ni Isabel ni Fernando colaboran económicamente con Colón, simplemente le dejan cobrar una multa que tenía en la ciudad de Palos por contrabando, y con ese dinero se compra la Santa María, y las demás las pone los Pinzón, que fueron los socios comerciales de Colón. Si estamos hablando de la sociedad comercial, de un viaje comercial que no tenía otro objetivo que eso, y se encuentran evidentemente con una realidad distinta que Colón no advierte, porque Colón nunca se entera de que llegó a un continente nuevo. Él sigue hablando de que está buscando el Ganges, que claro, está en la China, que está en Catay, en Zipango, que es Japón. O sea que él no se entera que llegó a un continente nuevo, y por eso América se llama América por Américo Vespucio, que es el que se da cuenta de que hay una enorme masa continental nueva.
Nueva para ellos, nueva para ellos, digo. Porque
obviamente, sí, nueva para ellos, que la llama Tierra Incógnita, fíjate, sigue lo de lo incógnito, lo distinto, y que le manda los mapas a los influencers de la época, ¿no?, que eran los Medici, el Papa y los geógrafos franceses, que van entonces en homenaje a eso, van a hablar de América, ¿no?, del territorio de América, al que España se resiste a usar ese término durante bastante tiempo, y llama las Indias Occidentales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay montones de fábulas en torno a esto, ¿no?, a cómo Colón trata a los americanos en el diario, ¿no? Primero habla de que son seres hermosos, maravillosos, los más buenos del mundo, y concluye que van a ser buenos esclavos. Y luego los animaliza, ¿no? Empieza a fantasear con que tienen rasgos de animales, que tienen mitad de cuerpo de animal y mitad de cuerpo humano, toda una cuestión que tiene como objetivo la justificación del sometimiento, ¿no?
Claro.
Ahí viene todo este debate sobre si son animales o si son personas.
Tenían alma, decían en algún momento.
Si tenían alma, exactamente. Ahí es fundamental el rol de un gran sacerdote que fue, claro, de un sector de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Disidente, podemos decir, con Fray Bartolomé de las Casas y Fray Montesinos, que son los grandes denunciantes del genocidio, ¿no?, frente a la iglesia a poder, con Alejandro VI, que además era un papa español, claro, era Rodrigo Borja, el papa que había comprado, cuyo sitial había sido comprado por Fernando VII, ¿no?, que tenía en aquel momento votos por tener la colonia de Nápoles. Entonces el Papa llega al, a, digamos, el, este obispo Rodrigo Borja se convierte en Papa gracias a los llamados Reyes Católicos, que van a ser católicos después, se van a llamar Reyes Católicos después, de una devolución de favores de este Papa Alejandro VI, ¿no?
Haciendo un salto imaginario en la historia, sí. San Martín, cuando en los fundamentos de la liberación, es habla del colonialismo, ¿no?
Absolutamente, habla de los 300 años de oscurantismo, habla de cómo se mantuvo la ignorancia del pueblo, de la importancia de las luces, ¿no? De correr las tinieblas que nos habían sometido durante tanto tiempo. De hecho, fíjate, cuando inaugura la Biblioteca de Lima, la inaugura en el edificio de la Inquisición, ¿no? Que él dice que era la declara abolida, y donde antes se torturaba y se quemaban libros, San Martín instala la Biblioteca de Lima, ¿no? Así que sí, claramente, que un no, fuerte crítico.
No solo era un pensamiento, sino su actitud con respecto a los originarios y a los negros.
Claro. Totalmente, y habla de los malos europeos, a los que les expropia la tierra ahí en Mendoza. Y por supuesto, ¿no? Con los originarios se los llama los paisanos, los indios, y ahí, en ese hermoso lugar que tienen ustedes en Mendoza, que es la Consulta, él hace ese extraordinario encuentro con los tehuenches, parcialidad mapuche, que son los tehuenches, para pedirles permiso para empezar los Andes, que entiende que es un territorio sagrado y que es territorio de ellos, ¿no? Así un acto es. Muy lindo, muy muy interesante, que está recordado por ese nombre de la Consulta, ¿no? La Consulta de Martín a los tehuenches.
Cambiamos de tema, Felipe. ¿Tenés ganas de hablar de lo que estás haciendo ahora?
Sí, como estoy con unas clases por streaming en el Centro Cultural Conex, por la plataforma del Conex, que son para todo el país, para todo el mundo, y se pueden ver los jueves de 20 a 22.
¿Todos los jueves?
Todos los jueves de 20 a 22. Y además quedan colgadas en internet, así que si la gente tiene algún problema de horario.
¿En YouTube? ¿A dónde quedan colgadas, Felipe?
Es en la plataforma de CCConex, cconex.org. Ahí también se pueden anotar y pueden
participar,
averiguar el programa y todo eso,
¿no? Y además el libro de Gardel, ¿no?
Y terminando, acabo de mandar imprenta con todo lo que eso implica. el libro de Gardel, que sale ahorita nomás en noviembre.
¿Ya está corregido? ¿Ya está todo listo?
Sí. Siempre hay una última corrección.
Sí, que una mirada de galera.
Ustedes dos que han publicado el libro, saben lo que es.
Y peor con Gardel, que como evoluciona, porque cada
claro,
vez está
claro.
mejor, es peor, digamos.
Como decía el querido Astor, los discos se ensayan de noche. Sí, porque la verdad que es una cosa maravillosa cuando uno escucha este hombre, la calidad musical.
No termina tu historia con Gardel con este libro, comienza ahí, ¿no?
Comienza porque, viste, te vas metiendo en la vida de este tipo, que es una cosa extraordinaria, creo que él y Pugliese son las personas más queridas del ámbito del espectáculo, ¿no? Porque nadie te habla mal de él, ¿no? Y un tipo generoso, una buena persona, ¿no? Y un pibito de la calle que llegó tan lejos, ¿no?
Claro.
Porque
eso era. Y además, además siempre tan común a lo argentino esto de debatir si francés, si uruguayo.
Sí, y buscarle el lado B, ¿viste? Claro. El lado malo, ¿verdad? Claro. Que era delincuente, que estuvo en Ushuaia, un montón de pavadas que... Sí. Enseguida, como el tipo fue tan impresionante, no puede ser que sea así, ¿no?
Pero resulta que sí,
era todo lo bueno.
Claro, por ahí digo que sí, somos un país tracción a envidia, digo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los sentimientos más fuertes, ¿no? La envidia es un veneno, ¿no? Es una cosa muy venenosa, donde no... El envidioso no tiene vida, ya no renuncia a la vida, vive la vida del otro, ¿no? Sí, por lo tanto tiene que encontrar defectos.
Claro.
Felipe, como bien decía Lacan, en la teoría del espejo está hablando de él, en realidad, ¿no?
Claro. ¿Este libro se va a transformar en otros formatos?
Sí, está en... Bueno, ojalá, estamos viendo ahí una posibilidad de hacer algo, una serie, una película.
Algo para televisión, ajá.
Sí, estamos despacito, ¿no? Vamos a ver, hay una propuesta de Francia y otra de acá, así que estamos evaluando a ver por dónde vamos.
Bueno, y finalmente, pero, para, no sé si despedirte, pero para decirte hasta luego, eso te iba a preguntar, ¿qué planes hay con Mendoza?
Bueno, todo, yo me voy mañana, si fuera por mí, pero sí, saben ustedes que es los lugares que más quiero en el país y que donde me siento muy querido también, así que me encantaría Y bueno, ojalá que podamos ir pronto para allá.
Seguro. Y de todos modos, el libro de Gardel lo van a presentar acá, con igual que hacíamos hace tiempo atrás.
Sí, se lo vamos a presentar por streaming o como sea, pero lo vamos a presentar, por supuesto. Desde ya.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Felipe. Sabemos que estos días que hacen la gente referencia a historia te tironean de todos los medios.
Sí, estoy de turno, pero con ustedes con mucho gusto.
Bueno, muy atento y
un honor, como siempre.
Y la gente, muchos mensajes de la gente saludándote y felicitándote por tu participación.
Bueno, un abrazo grande para toda la gente de Mendoza y para ustedes, y ojalá nos veamos pronto. Hasta
luego. Muchas gracias,
Felipe. Muchas gracias.